Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día. Estamos a jueves 2 de julio, una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas. Bueno, dentro de lo que cabe, un poquito menos de calor. Hoy llegaremos solo a una máxima de 33 grados, que ya está bien, ¿no? A esta hora de la mañana tenemos 17 grados en la sierra, 23 grados en Madrid capital y 21 en la zona sur. Como les digo, una jornada de calor, pero menos, un poquito menos. Un poquito menos de calor en este día, segundo de julio, en Madrid. La crónica de la actualidad va a venir marcada en este día por la publicación de los datos del paro y la afiliación a la seguridad social del pasado mes de junio, cuando aún estaba vigente el estado de alarma y estábamos con las fases de la desescalada. El Ministerio de Trabajo espera que las cifras estabilicen la destrucción de empleo. Se va a constatar que se sigue destruyendo empleo, pero que se estabilice por aquello del comienzo de la temporada de verano, la temporada turística, a ver si de alguna manera atenúa la caída del empleo. Veremos y lo contaremos y lo analizaremos a partir de las 9, que es cuando se publican esas cifras del paro y la seguridad social. Y las cifras, veremos qué razón le dan al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que viene anunciando y defendiendo la necesidad, por ejemplo, de enfrentar una de las reformas necesarias de nuestra economía, como es el mercado de trabajo, para evitar la elevada tasa de temporalidad. Los empleos que se destruyen son los empleos temporales.
Yo creo que lo que no puede ser es que tengamos este problema claramente identificado durante décadas, con niveles de tasa de temporalidad mucho más altos que el del resto de nuestros países, que identificamos esto como un problema y que, sin embargo, no tomemos decisiones, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros nos pronunciamos en el informe ayer para ser valiente y tomar algunas decisiones, por ejemplo, en términos de utilización de lo que se denomina mochila austriaca, costes de despido, contratos con costes de despido crecientes, etcétera, ¿no?
Es la receta del gobernador del Banco de España. Dice que es un problema que tenemos identificado, la temporalidad. En la crisis del euro, el 90% de los puestos de trabajo destruidos fueron de los temporales, el 90%. En la actualidad se cifra en el 70% de los contratos temporales ya destruidos. El final del estado de alarma no ha hecho decaer la preocupación de los trabajadores por perder su empleo y no poder encontrar otro. Así se desprende de una encuesta elaborada por Comisiones Obreras, que también pone de manifiesto que hay un porcentaje, un 6%, han acabado en el paro desde el inicio de la pandemia. Unai Sordo, secretario general del sindicato, asegura que hay trabajadores que han acudido a sus puestos con síntomas compatibles con el COVID y todo por temor a perder el empleo.
El 70% de los trabajadores y trabajadoras han ido a sus puestos de trabajo sin tener las medidas de protección adecuadas, o que el 13% de las personas trabajadoras hayan estado trabajando en algún momento con síntomas compatibles con la COVID. Demuestra, primero, el trabajo heroico de la clase trabajadora en esta pandemia y, en segundo lugar, los márgenes enormes de mejora en la salud pública y en la salud laboral que tiene España.
Por cierto, que el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, dice que para salir de esta crisis la receta que debe incluir el gobierno en los presupuestos es una subida de impuestos.
En este país hay que subir los impuestos y, sobre todo, tienen que pagar los que más tienen. Y esa es una reforma que hay que hacer, que no es una reforma solo progresista, sino que es una reforma para defender a la totalidad de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.
Veremos qué dicen los líderes sindicales después de las cifras del paro de hoy. Hoy conocemos los detalles de la encuesta del gasto turístico del pasado mes de mayo, los datos de la llegada de turistas extranjeros. En el mismo mes del año pasado nos visitaron casi 8 millones de turistas, que gastaron 8.200 millones de euros, pero el cierre de fronteras por la pandemia hace pensar que repetiremos los datos de abril con cero llegadas de turistas. Los partidos políticos van a continuar negociando hoy un texto común de conclusiones en la Comisión de Reconstrucción. De momento se han acercado posiciones en algunas cuestiones, sobre todo relativas a la sanidad. PSOE y PP han consensuado la creación de un almacén estratégico de material sanitario para combatir un rebrote generalizado del COVID, la puesta en marcha de la Agencia de Salud Pública con un representante de cada comunidad autónoma y el refuerzo de la atención primaria. Con Ciudadanos el acuerdo pasa por la creación de un cuerpo de voluntarios sanitarios en la reserva, informa Noelia Ontoria.
La Comisión de Reconstrucción del Congreso constata el camino del acuerdo del Gobierno con Ciudadanos y el PP. Los de Arrimadas votarán a favor de las conclusiones a pesar de no tener aún la garantía de que habrá financiación para la escuela concertada. El presidente del PP, Pablo Casado, denunciaba la postura de los socialistas.
El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia.
El PP tiene claro el acuerdo en materia sanitaria y de Unión Europea, con palabras elogiosas del diputado Mario Garcés hacia el gobierno.
Y les agradezco el documento que han hecho porque es un gran esfuerzo y está en la base del acuerdo que yo estoy convencido que vamos a alcanzar.
Elogios que intranquilizan a los socios de investidura como Esquerra, que ven peligrar unos presupuestos sociales. El socialista Rafael Simancas intentaba calmar los ánimos.
No estamos hablando del programa de gobierno, que tiene otro recorrido. No estamos hablando del proyecto de presupuestos generales del Estado, que tiene otro recorrido.
Desde Portugal, el presidente del gobierno insistía en la unidad necesaria para salir de la crisis.
Que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa.
Mañana se votarán las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción que marcarán el camino del proyecto presupuestario a la espera de las ayudas europeas.
Hay consenso en la reconstrucción, en la llamada reconstrucción, en lo relativo a sanidad, pero hay diferencias respecto, por ejemplo, a la educación concertada, que se va a quedar sin ayudas. El PP y Ciudadanos ponen como línea roja que el documento final incluya a la escuela concertada, la que recibe ayudas del Estado por el COVID y que permite, según el Partido Popular y Ciudadanos, la libertad de elección de los padres del colegio de sus hijos. Pablo Casado es el presidente del PP.
Para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por tanto, vemos que va a haber más dificultades en el apartado social.
Veremos si esa negociación fructifica y hay acercamiento o no en otras cuestiones, pero la educación concertada y las recetas económicas separan al Partido Popular y al Partido Socialista de un acuerdo global. Sí lo va a haber en la reforma del sistema sanitario para reforzar las medidas sanitarias cara a una nueva oleada del COVID o cualquier epidemia sanitaria. En la Asamblea de Madrid, por cierto, también tenemos comisión de reconstrucción. Ayer quedaba constituida con una mayoría de los grupos de izquierda facilitada por la abstención del partido Vox. Vox facilitó ayer que la izquierda controle esa comisión, que estará presidida por el socialista Carlos Carnero. Pero en el Parlamento Regional también destaca hoy otro asunto. Ayer hubo reunión de la ejecutiva del PSOE en Madrid y todo indica que acabó con problemas, con bronca, después de que el secretario general y delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, propusiera a José Cepeda como portavoz adjunto del Grupo Socialista. Se trata de que sea el número 2 de Ángel Gabilondo, con el fin de que el grupo parlamentario se muestre más beligerante frente a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional. El diario El Mundo asegura hoy que Franco impidió que se votara la decisión y al menos uno de los integrantes de la ejecutiva, José Antonio Díaz, reclamó que constara en el acta su oposición para que no se pudiera decir que había sido elegido Cepeda por unanimidad. En lo que se refiere a las cifras del virus, se ha registrado un nuevo repunte de casos. El Ministerio de Sanidad ha informado de 149 contagiados frente a los 99 del pasado martes. También aumentan las muertes, con 8 fallecidos más. Las cifras de la Comunidad de Madrid dan cuenta de una estabilización de los contagiados con 33 nuevos casos, 2 más que en las últimas 24 horas y 3 fallecidos. De momento, Madrid, La Rioja y Asturias son las únicas comunidades autónomas que no tienen rebrotes. Veremos si la situación cambia o no en Madrid cuando mañana reabran las discotecas y locales de ocio, que es noticia. Lo harán después de que el Consejo de Gobierno haya dado luz verde a lo que era una exigencia del sector. Ha habido muchas presiones en el sector del ocio nocturno. Vuelven a la actividad con limitaciones. Solo el 40% del aforo y mesas ocupando la pista de baile. Ignacio Aguado, el vicepresidente regional.
Pero sí que podrán utilizar estas pistas de baile para ubicar mesas y para poder, de alguna forma, bueno, pues ganarle más espacio a la zona sentada de estos establecimientos. De forma que, garantizando siempre 1.5 metros de distancia entre mesas, entre grupos de mesa, y sin usar las pistas de baile para bailar, puedan volver a abrir, como digo, a partir del 3.
Aguado ha asegurado que la reapertura de los locales de ocio se ha hecho cuando los expertos en salud pública de Madrid lo han autorizado y advierte de que ellos seguirán marcando las pautas a seguir, tiene la competencia la comunidad autónoma. No descarta que en Madrid se puedan poner en marcha una tercera fase de la vuelta a la normalidad, de las nuevas normas. Además, el vicepresidente regional ha criticado que el Gobierno de España no haya liderado una iniciativa a la Unión Europea con medidas más contundentes para la apertura de fronteras al resto de países, dice Aguado, mirando sobre todo al aeropuerto de Barajas, que ya ha reabierto la T1 para la llegada de ciudadanos de 15 países a los que la Unión Europea ha dado el visto bueno. La situación es diferente en Italia, que mantiene la cuarentena para los países fuera de la zona Schengen y también para los otros 14 países considerados seguros. Lo que sí es posible ya es entrar y salir con tranquilidad, sin problema, con Portugal. Ya no hay frontera con Portugal, se ha vuelto a reabrir. La ceremonia de apertura era en la doble raya, se llevaba a cabo en las localidades de Badajoz y Elvas. Allí estaba el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el presidente de la República y el primer ministro portugués, que ponían de manifiesto el hermanamiento de los dos países que deben liderar la recuperación del sur de la Unión Europea, como nos cuenta Pilar Rivera.
Tras 3 meses y medio cerradas, España y Portugal han levantado sus barreras y con anécdota incluida el descuido del rey al tenderle la mano al presidente y el no se puede de Sánchez. Un acto protocolario cargado de simbolismo y de deseos, como el que expresa el presidente español Pedro Sánchez.
La inmensa felicidad que manifiesto en nombre del Gobierno de España por estar aquí con el Gobierno portugués, reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
Una realidad con la que debemos aprender a convivir, según ha señalado el primer ministro portugués António Costa.
Eso es una nueva realidad, pero esa es una realidad en España, en Portugal y en todo el mundo.
La frontera que recobra la normalidad 10 días después del resto de las que permanecieron cerradas dentro del espacio Schengen.
Por cierto, que llama la atención en la Unión Europea que España no se ha acogido al plan de ayudas al turismo que está en vigor desde el pasado mes de marzo. Por ejemplo, ayudas a las que se ha acogido Dinamarca. Por lo demás, el Remdesivir se ha convertido en el fármaco contra el COVID más codiciado del mundo después de que Estados Unidos haya comprado toda la producción del fármaco para los próximos 3 meses. Se trata de 500.000 de dosis destinadas al tratamiento de su población. Aquí en nuestro país, las autoridades sanitarias aseguran que contamos con la cantidad suficiente del medicamento para atender las necesidades que puedan surgir ahora. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves volveremos a ver cómo el termómetro desciende ligeramente. El viento de poniente va a seguir acompañándonos, presentando rachas más significativas, sobre todo en las horas centrales de la jornada y especialmente en el tercio sur de la comunidad. Y esas máximas en descenso hoy se quedarán en el entorno de los 33, 34 grados como mucho, en general por debajo de los 35 en toda la comunidad. Ambiente tranquilo, estable, con mucho sol, a lo mejor algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en el entorno de las Sierra. Las temperaturas continuarán descendiendo mañana. También tendremos una madrugada más fresca con valores ya por debajo de los 20 grados. Y eso sí, el fin de semana se presenta de nuevo con subida de temperaturas. Volveremos a pasar más calor.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora jueves en el que encontramos intensidad circulatoria, sobre todo de entrada a la capital, en la A4 en Pinto, también la A42 en Torrejón de la Calzada y en Parla, y de salida la A4 en Getafe, también intensa esa carretera de Andalucía. En el resto, por el momento, tráfico en aumento, eso sí, les vamos a recordar, como siempre, ya saben, al volante lo primero es la seguridad, así que cero distracciones y especial precaución con el teléfono móvil.
No hay novedad y no hay noticia que sepamos relevante en la circulación de los trenes de la red de metro en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y lo hacemos con las últimas cifras de contagios y fallecidos por el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha reportado 238 nuevos contagios, de los que 33 se han producido en las últimas 24 horas. Estos datos llevan a Madrid a superar la barrera de los 74.000 contagiados. El número de fallecidos se sitúa en 3 personas, 3 más que el día anterior. Y si miramos a las cifras del Ministerio de Sanidad, Madrid registra 40 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 7 fallecidos en la última semana. Y ahora nos vamos hasta la Asamblea, donde la abstención de Vox hace que el socialista Carlos Carnero sea el presidente de la Comisión de Reconstrucción y que ningún miembro del PP forme parte de la mesa. Nos da los detalles Pepe Frutos.
Polémica en la constitución de la Comisión de Reconstrucción y elección de su presidente, el socialista Carlos Carnero. PP y Ciudadanos consideran que la abstención de Vox es lo que ha dado el control a la izquierda. Alfonso Serrano, PP, Aruca Gómez, Ciudadanos.
Mal comienzo es este de una comisión en la que lo que ha querido el Partido Socialista es crear un frente de izquierdas y lamentablemente para ello ha tenido la colaboración de Vox.
Algo que no entendemos, pero que no será óbice para que nosotros sigamos poniendo todo nuestro talento al servicio de los madrileños para conseguir la mejor propuesta.
En esta situación, el socialista Ángel Gabilondo pedía buscar conjuntamente soluciones con presupuesto a la crisis.
Ahora lo que hay que hacer es creer en ella, es decir, trabajar para abordar las cuestiones fundamentales que a nuestro juicio pues pasan por las políticas públicas, desde luego la sanidad, la educación, las políticas sociales.
Más Madrid y Unidas Podemos también quieren potenciar los servicios públicos. María Pastor Sol Sánchez.
La construcción de servicios públicos fuertes.
La fiscalidad, el cambio de modelo productivo y una sanidad que dé cobertura a todos.
Los grupos tienen hasta el miércoles para proponer comparecientes.
Y José Cepeda será portavoz adjunto con Ángel Gabilondo en la Asamblea. Cepeda es diputado regional desde hace 5 legislaturas y senador por designación autonómica desde hace 4. El diario El Mundo apunta que es un nombramiento directo de Pedro Sánchez con el que endurecer la oposición a Isabel Díaz Ayuso y que la ejecutiva socialista terminó en bronca por la negativa de José Manuel Franco a votar el nombramiento. Seguimos en la Asamblea, que hoy va a votar una proposición no de ley de Unidas Podemos para medicalizar las residencias, contratar más personal, realizar pruebas PCR y garantizar el suministro de equipos de protección personal. Una proposición en la que Podemos espera contar con el apoyo de Ciudadanos. Además, esas pruebas PCR ya están previstas que se lleven a cabo en las residencias. Lo reconocía ayer en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Vamos a empezar ahora en el mes de julio, que es testar los grupos de riesgo. Vamos a empezar con las residencias de ancianos. Calculamos que hay unos 50.000 residentes en Madrid y 20.000 trabajadores que están en esas residencias. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber de qué estatus inmunológico partimos y eso a la hora de programar las posibles rebrotes en las residencias, que es un foco importante para controlar, es un aspecto muy importante.
Y UGT reclama la apertura de los servicios de urgencias de atención primaria cerrados desde hace 100 días. Ángel García.
El hospital de IFEMA se cerró hace 2 meses, hace ya casi 2 semanas del final del estado de alarma, pero los centros del servicio de urgencias de atención primaria, los SUAP, han cumplido ya 100 días cerrados y en ese tiempo UGT calcula que estos centros habrían dejado de atender a 220.000 pacientes. Eva López Simón es la secretaria de Políticas Sociales de UGT.
Estos centros hay que recordar que son los que deberían estar ayudando a descongestionar los centros de urgencias hospitalarios.
UGT reconoce que muchos de estos centros son demasiado antiguos y no es posible habilitar zonas limpias de COVID. Por ello, el sindicato reclama a la Comunidad de Madrid un plan de reapertura de los SUAP que contemple la rehabilitación de sus instalaciones y se les dote de recursos humanos suficientes.
Y finalmente, el ocio nocturno volverá a partir de mañana con las limitaciones que nos cuenta Eva Prat.
Con una limitación de aforo del 40% y sin poder usar las pistas de baile, que sí estarán habilitadas para colocar mesas a 1.5 metros de distancia entre ellas. Con estas condiciones, las discotecas y los bares de copas podrán abrir ya mañana porque la situación sanitaria lo permite. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Y si no hemos autorizado la apertura de discotecas y salas de baile y ocio nocturno hasta ahora, ha sido porque entendíamos que había que ver cómo evolucionaba la pandemia y esperar a que los datos fueran avanzando positivamente, como así ha sido.
Los empresarios del ocio nocturno ven por fin satisfecha su reclamación. Tito Pajares, portavoz.
Iremos estudiando cómo funciona la enfermedad para ir mejorando nuestra desescalada.
Este colectivo pide un plan de ayudas para el pago de alquileres de locales, así como bonificaciones en impuestos municipales.
La cultura también recupera el pulso. Ayer 869 espectadores, el 50% de su capacidad, disfrutaron de La Traviata en el Teatro Real. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, fue una de las asistentes y aprovechó para criticar los planes del gobierno central en relación a la educación concertada y a las ayudas por la pandemia.
El ataque a la libertad de las familias y de los alumnos para elegir el modelo educativo que ellos prefieren, es algo que vamos a tener que dar como batalla nuevamente en Madrid. Sí que queremos escuchar vuestras propuestas, vuestras peticiones, vuestras dudas y ver de qué manera enfocamos el próximo curso, pero también esta batalla política que a mí me parece clave.
Y el IVA de las mascarillas también fue objeto de crítica hacia Pedro Sánchez. En esta ocasión fue el vicepresidente Ignacio Aguado para quien la mascarilla se convierte en un bien de lujo.
Eso supone que de facto los madrileños y el resto de españoles van a seguir pagando el IVA de las mascarillas como si fuera un bien de lujo. El IVA de las mascarillas a día de hoy es el mismo IVA que se paga por un yate, por una joya o por cualquier objeto de valor.
Y esta casa, Onda Madrid, firma un acuerdo con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El programa Madrid Trabaja de Javier Peña informará de la oferta formativa y las oportunidades laborales del Ayuntamiento. Además, Onda Madrid participará activamente en las ferias de trabajo que organice el Ayuntamiento. La próxima se tendrá lugar de forma virtual el próximo miércoles 8 de julio. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, y Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Un convenio de colaboración entre la Agencia de Empleo y Onda Madrid, buscando fomentar la empleabilidad. Y en este caso, pues estamos encantados de poder colaborar con una entidad tan importante como Onda Madrid.
Nosotros vamos a ser esa ventana, ese escaparate, donde vamos a dar a conocer no solamente las ofertas de empleo, sino los cursos de formación o las ferias, donde los madrileños van a poder enterarse de cómo mejorar su formación, de cómo pueden emprender.
Y en la crónica de sucesos tenemos que destacar el hallazgo de un fallecido dentro de un pozo. Se trata de un joven de 24 años que desapareció hace prácticamente un año en Galapagar. Los inquilinos del chalet donde se encuentra el pozo encontraron el cuerpo alertados por el mal olor. La policía maneja la hipótesis de una muerte accidental, una posibilidad que rechazan los amigos y familiares del fallecido, ya que destacan que su teléfono móvil ha desaparecido y podría contener pistas sobre lo ocurrido. Y hacemos también un llamamiento por parte del Centro de Transfusión de la Cruz Roja, que pide no olvidar las donaciones de sangre en verano, una petición aún más importante este año, ya que la recuperación de las operaciones y las cirugías en la sanidad va a incrementar la demanda. Pilar de la Peña es su portavoz.
La recuperación de cirugías aplazadas va a hacer que se necesiten en torno a 50.000 donaciones. En las últimas dos semanas han bajado las donaciones de manera significativa.
Y el artista Antonio López ha reparado los daños sufridos por su escultura La Mujer de Coslada. Lo ha hecho de manera altruista. La semana pasada alguien dibujó un corazón y tres iniciales, unos hechos que están siendo investigados por la policía local del municipio en una obra inaugurada en el año 2014.
7:22. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, el ocio nocturno reabre mañana. La Comunidad de Madrid aprueba la vuelta a la actividad de bares de copas, salas de baile y discotecas con un 40% de aforo. Aumentan las fiestas privadas y el botellón en Madrid. Vox entrega a la izquierda la Comisión de Reconstrucción. Encuesta Sigma 2 para Telemadrid. Almeida repetiría como alcalde. ABC, los locales de ocio nocturno abren ya mañana al 40% de aforo. Sondeo de Telemadrid, Almeida ganaría las elecciones, pero necesitaría igual a Ciudadanos y Vox. Vox vota en blanco y permite que el PSOE presida la Comisión de Reconstrucción de la Comunidad de Madrid. Me quedo sin piscina por no tener internet en el móvil, se quejan. El País, Vox entrega al PSOE la presidencia de la Comisión de la Reconstrucción. Su presidente Carlos Carnero dice, la solución a esta crisis será europea o no será. La región reabre las discotecas y los parques de bolas. La capital solo ha abierto de momento 5 piscinas. Telemadrid logra el mejor registro en 8 años. La Razón, el misterio de los test COVID en los municipios después de Torrejón. Bares y discotecas abrirán mañana con un 40% de aforo y sin pista de baile. El PSOE toma el mando de la Comisión para la Recuperación de la Región. La cofradía de Alcorcón, a la que el PSOE quiere echar, reúne 21.000 firmas. 20 minutos. Las familias monoparentales madrileñas recibirán ayudas tras la pandemia. Madrid Diario, Madrid, La Rioja y Asturias, únicas comunidades sin rebrotes. Crónica de Madrid, Transportes diseña un plan especial de movilidad para la EBAU.
Completamos la crónica con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, Deportes.
Hola, buenos días. El Madrid puede sentenciar la Liga esta noche. A las 10 se enfrenta al Getafe en Valdebebas. Asar fuera de la lista, regresan Lucas Vázquez y Jovic. Si ganan, los de Zidane se irán a los 4 puntos de ventaja sobre el Barça.
Sabemos que nos queda 6 finales y una ya mañana. Estamos bien, pero esto no significa nada. Tenéis que repetir, lo sabemos y vamos a intentarlo hacerlo mañana.
El empate del Barça frente al Atleti ha dejado otro incendio para Quique Setién. De hecho, el padre y el hermano de Griezmann han arremetido en sus redes sociales contra él. El Madrid, por lo tanto, se juega la Liga y el Getafe seguir en puestos europeos. Este es su técnico, José Bordalás.
Vamos a jugar 4 partidos en 9 días. Está claro que nosotros somos el equipo más perjudicado en ese sentido, puesto que esta semana vamos a jugar en 6 días 3 partidos y nos han puesto el partido contra el Villarreal el miércoles, cosa que bueno, es poco entendible, puesto que somos el equipo más exigido en ese sentido y con pocas horas para recuperar y para descansar.
El Leganés ya está desahuciado tras la última derrota, ahora está a 9 puntos del Celta con solo 5 jornadas por delante, y anoche contamos en el partido de la Onda la jornada 37 en segunda división con el Ponferradina Fuenlabrada. ¿Cómo les fue a los de Sandoval? Raúl García Pozuelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. El Fuenlabrada, que dio un golpe encima de la mesa y con la victoria por 0-3 frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina, consigue los ansiados 50 puntos, por tanto firman la permanencia y empiezan a mirar hacia arriba, porque los playoffs les separa únicamente un punto, y hasta ahí querrá llegar el equipo de José Ramón Sandoval, que, como digo, ayer venció con los goles de Jason Denteca y de Cis, y firma de esa manera la permanencia una temporada más en la segunda división.
Hoy también en la lucha por el playoff, Albacete Alcorcón y Rayo Málaga. Paco Gémez, técnico rayista.
La situación más o menos es la misma, lo único que pasa es que, bueno, hemos invitado a más equipos a la fiesta, seguimos estando a 2 puntos o 3 puntos del quinto, sexto y demás, que son los que marcan con el empate de Elche otra vez. Bueno, pues estamos a tiro de poder empatar con ellos, y por eso entendemos que este partido contra el Málaga, bueno, pues es otra oportunidad que no podemos dejar pasar, no podemos estar fallando. Ahora ya se permiten pocos fallos.
Fútbol femenino, el Real Madrid ha remitido ya a la Federación la documentación para absorber el Club Deportivo Tacón, y el Atlético de Madrid ha hecho oficial que su capitana Amanda San Pedro renueva hasta 2022. Y acabamos con un apunte de baloncesto. Alec Brown vuelve a Estudiantes, el pívot americano de 2'16 ahora se encontraba sin equipo.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo, y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 2 de julio. Una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, vamos a tener un ligero descenso de temperaturas. Y hoy, como mucho, llegaremos a 33 grados, que no está nada mal. Un poquito menos de calor, nada más que un poquito menos de calor. Pero, oiga, dos o tres grados menos, pues son 2 o 3 grados menos. A esta hora de la mañana tenemos, no obstante, 18 grados en la sierra, 23 grados en Madrid capital, 21 en la zona sur. Este jueves, dentro de una hora y media, vamos a conocer los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de junio. Todavía vigente el estado de alarma en el trimestre del COVID, abril, mayo, junio. España, ya saben, estaba saliendo de la alarma en la fase de desescalada, pero todavía con toda la situación de excepcionalidad que hemos vivido y cuyas consecuencias todavía tenemos durante el tiempo. El Ministerio de Trabajo ha avanzado que las cifras pueden mostrar una estabilización en la destrucción de empleo, que se siga destruyendo empleo, pero no más. Además de las cifras del paro, hoy conocemos los detalles de la encuesta de gasto turístico del pasado mes de mayo. No habrá que llegarse ninguna sorpresa, porque en mayo estuvo todo parado y el gasto en turismo será histórico por lo mínimo. Y los datos de llegada de turistas extranjeros, exactamente lo mismo. En el mismo mes del año pasado nos visitaron casi 8 millones, que se gastaron 8.200 millones de euros. Pues fíjense ustedes, con el cierre de fronteras hace pensar que repetiremos los datos de abril con cero llegada de turistas, de 8 millones a cero, ¿eh? Turistas que sí empiezan a llegar desde ayer al aeropuerto de Barajas, que ha reabierto la Terminal 1 a los vuelos de 15 países de fuera de la zona euro, que de la zona de la Unión Europea, que la Unión Europea considera seguros, informa Marta Zúñiga.
De acuerdo con lo dispuesto por Salud Pública, los controles sanitarios incluyen la toma de temperatura, un control documental y también visual sobre el estado del pasajero.
Al llegar me han pedido dos documentos, que es para tenerte localizado, tu localización, saber de dónde procedes y la temperatura, pero de forma automática cuando estás saliendo del avión, de la zona de salidas.
La gente con mascarilla, nos tomaron la temperatura y tuvimos que rellenar un formulario para que nos tengan localizados en caso de que algo pasase.
Los viajeros que no pasen uno de los controles mencionados serán sometidos a un nuevo examen y si padecieran coronavirus se activarían los protocolos de alerta sanitaria para ser derivados a un centro hospitalario. En los aeropuertos reabiertos, muchos encaran el periodo vacacional. Lo hacen con las medidas recomendadas.
Las distancias de seguridad se están manteniendo, o sea que, bueno, bien, yo creo que no va a haber ninguna pega.
Sepárense un poco más, por favor. Mantengan las distancias de seguridad, por favor.
Las mismas que habitualmente en estos días atrás. Pues un poco el tema de la mascarilla, lavarse bien las manos y tal, con los geles y tal, y mantener un poco la distancia, ¿no? Seguir un poco el protocolo que hemos seguido hasta ahora.
El gobierno ha reforzado el personal para realizar los controles sanitarios.
Mientras tanto, sigue la negociación para llegar a un acuerdo en la llamada Comisión de Reconstrucción o de Reactivación, pero le llaman de Reconstrucción. De momento hay posiciones cercanas en cuestiones relativas a la sanidad. Algunas de ellas ya no las avanzaba aquí el pasado lunes la portavoz del PP en esta comisión, Ana Pastor. Han consensuado la creación, por ejemplo, de un almacén estratégico de material sanitario, el PSOE y el PP, para combatir un rebrote, puesta en marcha una agencia de salud pública con un representante de cada comunidad autónoma y el refuerzo de la atención primaria. También la creación de un cuerpo de voluntarios sanitarios en la reserva. Aquí no va a haber problema. No hay consenso general. ¿Por qué? Porque el PSOE y Podemos han impuesto que no se le ayude a la educación concertada. Que educación concertada, que tiene para su sustento el fondos públicos, pues en el reparto que se va a hacer por parte del Estado a la educación se excluye a la concertada. Es una línea roja para el Partido Popular, también para Ciudadanos, y hay distancia, por supuesto, en las recetas económicas que impiden ese pacto global. Decía ayer el portavoz socialista, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, le decía a los socios de la investidura y de la moción de censura que este acuerdo nada tenía que ver con los presupuestos o con el pacto de investidura, el pacto de gobierno. Veremos. En la Asamblea de Madrid también tenemos una comisión de reconstrucción y ayer quedaba constituida con sorpresa porque la va a controlar la izquierda gracias a Vox. Vox se abstuvo y ha permitido que la comisión esté presidida por un socialista, Carlos Carnero, que hoy dice en una entrevista en El País que no espera que haya crispación en la comisión y que le gustaría que Vox participara en ella desde el principio hasta el final. De momento Vox lo que ha hecho ha sido facilitar que el Partido Socialista presida la comisión de reconstrucción post-COVID en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea destaca otro asunto también. Hay movimiento en el Grupo Socialista con la elección de José Cepeda como portavoz adjunto del Grupo Socialista para que sea número 2 de Gabilondo. Cuenta el diario El Mundo que la ejecutiva, José Manuel Franco, impidió que se votara la decisión y uno de los integrantes de la ejecutiva, José Antonio Díaz, reclamó que constara en acta su oposición, por la que no saliera de allí la idea de que había habido unanimidad en el nombramiento de Cepeda. En lo que se refiere a las cifras del virus, se ha registrado un nuevo repunte de contagios. El Ministerio de Sanidad ha informado de 149 contagiados frente a los 99 del pasado martes. También han aumentado las muertes, 8 fallecidos. Las cifras de la Comunidad de Madrid dan cuenta de una estabilización en los contagiados con 33 nuevos casos, 2 más que las últimas 24 horas, pero Madrid, junto a La Rioja y Asturias, son las únicas 3 comunidades en las que no se ha detectado un rebrote como tal. Veremos si hay cambios o no en las próximas horas. Madrid va a permitir abrir al sector del ocio nocturno con limitaciones, 40% de aforo y mesas ocupando la pista de baile. No se puede bailar. El vicepresidente Ignacio Aguado ha asegurado que la reapertura de los locales de ocio se ha hecho cuando los expertos en salud pública lo han autorizado. Y el Remdesivir, que ya saben que es el fármaco contra el COVID más codiciado del mundo, Estados Unidos ha acaparado. Ha comprado toda la producción del fármaco para los próximos 3 meses. 500.000 de dosis destinadas al tratamiento de su población. Aquí en España las autoridades sanitarias aseguran que contamos con la cantidad suficiente del medicamento para atender las necesidades que puedan surgir. Veremos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias como las que tiene apuntadas Fátima Sotorrío.
Los reyes don Felipe y doña Leticia recalan hoy jueves en Cuenca en su gira autonómica después de pasar por Canarias, Baleares y Andalucía. Estarán acompañados por el presidente autonómico y por el ministro de Cultura. Recorrerán juntos rincones emblemáticos y se van a reunir con una asociación de ayuda a personas con discapacidad. La fragata Numancia, que ha estado participando en la operación Atalanta en la lucha contra la piratería, regresa hoy a la base naval de Rota. Mientras, el ministro del Interior, Grande Marlaska, está muy cerca en Algeciras. Allí va a hacer balance de los 2 primeros años de funcionamiento del Plan Especial para el Campo de Gibraltar en la lucha contra el narcotráfico y va a anunciar las nuevas medidas que se van a implementar en la zona. Aquí en Madrid, recuerden, hoy finaliza el segundo reparto gratuito de mascarillas en las farmacias de la región del tipo FFP2. En Leganés, a mediodía, la Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa va a instalar una pancarta de agradecimiento en la puerta principal para sus vecinos por su apoyo y por su ayuda incondicional durante la pandemia. En Aluche, los vecinos se concentran para protestar por el abandono institucional que dicen que han tenido durante la crisis sanitaria. Solo en el distrito de Latina, la ayuda alimentaria a través de los bancos de alimentos han ayudado a 3.830 familias. La unidad móvil de Onda Madrid, con Gloria Talavera, se va a desplazar allí esta mañana para hablar con los vecinos sobre este tema. En lo cultural, la comisión organizadora de la edición número 79 de la Feria del Libro se reúne para decidir si celebra o no la cita del 2 al 18 de octubre en el Parque del Retiro, mientras hoy de manera virtual se entregan los premios Lazarillo 2019 de Literatura Juvenil e Infantil. Además, por la tarde, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, va a asistir a un preestreno de cine de la película La Lista de los Deseos en la calle Gran Vía. Es el primer estreno español que se hace en varios meses. En deportes, lo que tenemos es un partidazo y fútbol, derbi regional, Real Madrid-Getafe, un encuentro que podrán seguir en esta sintonía en el partido de la Onda a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología presenta hoy su informe sobre el estado del clima en 2019. Ha sido un año considerado ya como el sexto más cálido en España del último medio siglo. Y hablando de temperaturas, hoy lo que tenemos son cielos despejados y temperaturas parecidas a las que tuvimos ayer, máximas que van a rondar entre los 33 y los 34 grados en la región.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Italia no se fía todavía de los turistas y prefiere aplicar una cuarentena de 14 días. No siguiendo al resto de la Unión Europea, Italia impondrá dicha medida para todas las personas procedentes de fuera del área Schengen, incluso para las que llegan de los 14 países seguros para la Unión Europea, como por ejemplo Japón, Marruecos o Canadá. La decisión hay que enmarcarla en un contexto de extrema prudencia por parte de las autoridades transalpinas. Hay que tener presente que Italia a mediados de febrero fue el primer territorio de Europa en sufrir la epidemia de COVID-19 a gran escala y actualmente es el segundo país del continente y el cuarto del mundo con más fallecidos, por un total de 34.000 víctimas mortales por coronavirus. En Italia, la gente sigue preocupada acerca de cómo convivir con el virus también a lo largo del verano.
De Roma a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El impacto de la crisis del coronavirus se va a notar, sobre todo en el empleo juvenil. Por eso la Comisión Europea pidió ayer que parte del Fondo de Reconstrucción, que aún está pendiente de debatirse y aprobarse, se destine a fomentar el empleo entre los más jóvenes, uno de los colectivos más castigados por la pandemia. Así lo dijo ayer el comisario europeo de empleo, Nicolas Schmit, en la presentación de las líneas básicas de un programa dirigido especialmente a ellos. Tras la crisis financiera mundial de 2008, el porcentaje de jóvenes sin empleo en la Unión pasó del 16% al máximo del casi 25% en 2013. Poco después, ese índice se volvió a reducir y cayó hasta el 14%, poco antes de la irrupción de la pandemia. Pues bien, ahora las autoridades europeas temen un repunte mucho mayor que ese 25% que se vivió en plena crisis. Cuando los mandatarios europeos negocien un plan de recuperación y el presupuesto anual, dentro de 15 días, la Comisión pide que se destinen al menos 22.000 millones de euros al empleo de los jóvenes.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos ha comprado prácticamente todas las existencias de Remdesivir, uno de los medicamentos que han demostrado efectividad contra el COVID-19, por lo que en los próximos 3 meses ningún otro país podrá hacerse prácticamente con este fármaco. La preocupación crece a nivel mundial porque se teme un comportamiento similar por parte de la administración Trump cuando se encuentre una vacuna. Remdesivir, el primer medicamento aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos como tratamiento contra el coronavirus, pertenece a la farmacéutica Gilead. Estados Unidos ha comprado más de 500.000 dosis, que representan el 100% de la producción proyectada de Gilead para julio, el 90% de la producción en agosto y el 90% también de la producción en septiembre, además de una asignación para ensayos clínicos. La compañía prevé la fabricación de genéricos para los países en vías de desarrollo. El precio del fármaco ha sido fijado en Estados Unidos en unos 3.000 euros, aunque la Casa Blanca asegura que la gran mayoría de pacientes no deberán desembolsar el coste completo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 17 minutos amanecemos con los periódicos que ha leído ya Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los pactos de reconstrucción y la apertura de fronteras hoy en las portadas de los periódicos.
En ABC, la Unión Europea abre con cautela sus fronteras exteriores. El rey y el presidente luso oficializan la reapertura del paso entre España y Portugal tras un histórico cierre de más de 3 meses por el COVID. Imagen de los dos mandatarios con mascarilla con Felipe VI en primer plano. En la página 2, España, el único gran país de la Unión Europea que no ha rescatado a sus aerolíneas. Primeros detenidos bajo la dura ley de seguridad de Hong Kong. Sondeo de Telemadrid, Almeida ganaría las elecciones pero necesitaría igual a Ciudadanos y Vox. El Mundo, Ciudadanos mantiene su relación negociación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra. El veto del gobierno a la concertada impide un acuerdo con PP y Ciudadanos. Imagen de los jefes de Estado y de Gobierno de España y Portugal, pie de foto, reencuentro con las fronteras abiertas. Otros temas, la manga ancha de CELA dispara a los aprobados en el bachillerato. Una filtración desvela miles de fallos en unas máquinas de plasma. Encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, Almeida repetiría como alcalde.
¿Cómo vienen esta mañana las portadas de El País y La Razón?
El País. Sánchez prepara una ofensiva para convencer a los países reacios al fondo europeo. PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos pactan reforzar la sanidad. Imagen para un manifestante en el suelo en Hong Kong. Pie de foto. Centenares de detenciones estrenan la nueva ley china para Hong Kong. Temor al acopio de Remdesivir por parte de Estados Unidos. Entrevista a Carlos Iturgaiz, candidato del PP en el País Vasco, dice: el PSOE se ha apeado de la defensa de la Constitución. Otro tema, Putin refuerza su poder en Rusia al ganar el referéndum. La Razón, PSOE y Ciudadanos reafirman su alianza con vistas a los presupuestos. El PP se suma a los acuerdos en sanidad y Podemos boicotea un gran pacto social. Imagen y entrevista a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. Dice, cada piedra que nos lanzan es un incentivo más para luchar por la libertad. Cataluña ya concentra el 60% de las vacantes de jueces por el acoso soberanista. Trump compra todo el stock del fármaco estrella contra la COVID.
¿Qué noticias tenemos esta mañana en la prensa digital, Javier?
El Confidencial. España admitió a Europa el 3 de marzo su incapacidad para vigilar sospechosos. El artículo de Carlos Sánchez, las 10 cicatrices que arrastra España en medio de la pandemia económica. El Independiente. Puigdemont será candidato si los sondeos no le auguran un batacazo. El artículo de Victoria Prego. Puigdemont, otra vez, puntos suspensivos. El Español, PSOE y PP, más cerca en sanidad y Unión Europea, pero lejos en fiscalidad y política social. OK Diario, las mujeres enjuiciadas por llevar banderas ante el caso Plon se querellan contra Iglesias por abuso de poder. 20 minutos, solo el 17% de los españoles se cree la cifra oficial de fallecidos que da el gobierno. El Diario.es, las comunidades se niegan a reducir el número de alumnos por aula y sumarán, como mucho, un docente más por centro. Voz Populi, bronca entre policías y guardias civiles por la equiparación salarial de Marlaska. El artículo de Agustín Valladolid, Pablo Iglesias, el cazador cazado. Leinformación.com, Villarejo atribuye a Santa María y Cosidó el informe PISA contra Pablo Iglesias.
Opiniones destacadas esta mañana, Javier.
El editorial en ABC, la generosidad de Sánchez aprueba. Dice Pedro Sánchez debe decidir o acepta la moderación y sensatez que le ofrece el PP o encalla con toda su demagogia en la extorsión de sus socios de siempre. El otro editorial, parches contra la crisis de las aerolíneas. El artículo de María Jesús Pérez, de Trapis por Bruselas. Una ayudita y deprisa, la manida estrategia de atacar por varios frentes a ver si cuela. En El Mundo, el editorial, ataque sectario a la concertada. Dice PSOE y Unidas Podemos han aprovechado la llamada Comisión para la Reconstrucción para institucionalizar su sectarismo e introducir un debate ideológico extemporáneo que prioriza sus intereses partidistas. El otro editorial se titula Televisión Española hundida y con perfil nacionalista. El artículo de Javier Redondo, con cita para el programa Buenos Días Madrid, se titula El Pacto del Tizne. La tribuna la firman José Manuel García Margallo y Federico González. La recuperación del turismo empieza por C. El editorial en El País, 2 años de López Obrador, el presidente de México, dice, eludir la confrontación y tender puentes son los desafíos del presidente mexicano. El otro editorial, Facebook y el odio. Y en La Razón, el editorial, PP y Ciudadanos deben tomar la iniciativa. Dice, no hay más camino para paliar la crisis de la pandemia que el que puedan transitar juntos Sánchez, Casado y Arrimadas. El gobierno no puede estar paralizado por un Iglesias absorbido por problemas de reputación política y personal.
¿Titulares económicos de esta jornada, de esta mañana?
Expansión, guerra entre tiendas y centros comerciales por los alquileres. 5 días, el Constitucional tumba los pagos fraccionados del 23% en sociedades. El Economista, la industria anuncia 5.140 despidos por culpa del COVID. CapitalMadrid.com, los fondos hacen y deshacen en Indra, en plena transformación por el COVID-19. DiarioAbierto.es, peligra el salario mínimo de 1.000 euros.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos hoy como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Puigdemont, vuelve Puigdemont, que diría Victoria Prego, vuelve Puigdemont, rompe con el PDeCAT.
Sí, es el titular principal del periódico que asegura que el expresidente decide abandonar la formación y crea su propio partido. Según La Vanguardia, el lanzamiento de la nueva marca ya tiene fecha, será el 25 de julio. Él asegura que Puigdemont y los presos renuncian a la batalla interna, que ultiman un nuevo espacio político y que harán una llamada a la militancia del PDeCAT a que se sumen a él.
Las portadas también se fijan en la aproximación ya sin tapujos de Sánchez a Ciudadanos.
La Vanguardia destaca los pactos en sanidad, Unión Europea y economía y lo contextualiza en la futura negociación presupuestaria. En la misma información asegura que la reconstrucción aleja al gobierno del Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana.
Bueno, el coste de la epidemia.
La Generalitat calcula que el coste ha sido hasta ahora de 30.000 millones de euros. La cifra la dio ayer en el Parlamento y la recoge el Nación Digital. El ARA también destaca la advertencia de Torra, que considera delicadísima la tesorería de su gobierno. El presidente de la Generalitat ha exigido a Pedro Sánchez que pida de forma inmediata a Europa 5.000 millones de los fondos europeos.
¿No habrá otro confinamiento?
Es lo que dice la consejera de Sanidad. Alerta, sin embargo, que la situación es muy complicada. Considera muy probable que una segunda ola de coronavirus coincida con la gripe, pero también que se intentará evitar un segundo confinamiento total de la población y que pare completamente la actividad. Mientras tanto, también desde la consejería se asegura que tienen acorralados, así lo han dicho, acorralados los brotes actuales de la herida.
Aeropuertos a medio gas.
Es el tema principal en este caso de La Vanguardia, que asegura que los aeropuertos vuelven a la actividad con tan solo el 20% de los vuelos. Eso sí, la reapertura de fronteras anima a las aerolíneas a ir reactivando también sus operaciones. También se cuenta que los turistas se comprometerán a autoaislarse si dan positivo.
Turismo bajo mínimos.
Sí, a pesar del inicio del mes de julio, la demanda no arranca. Esto provoca que, según cuenta Lara, el 90% de los hoteles de Barcelona permanezcan cerrados y que aún no hayan abierto un 25% de los restaurantes. Ayer abrió el único 5 estrellas que hay en la ciudad en estos momentos con capacidad para aceptar reservas, pero eso sí, está tan solo a un 30% de ocupación.
La Generalitat fracasa con el coche eléctrico.
Así lo ve, al menos Crónica Global, atribuye a las disputas internas en el gobierno catalán entre el vicepresidente aragonés y la consejera de Industria. El cierre de Nissan es la última de un reguero de malas noticias que empezó con la elección de Berlín por parte de Tesla para la fabricación de sus vehículos. Madrid, por otra parte, toma la delantera en España después de haber conseguido convencer a Citroën de que instale allí la producción de coches eléctricos.
Tienes una noticia de última hora de una operación policial, ¿no?
Sí, la acaban de confirmar los Mossos de Escuadra. Más de 500 agentes participan en una operación que se está desarrollando en diversos puntos de Cataluña contra un clan familiar convertido en auténtico imperio del crimen, responsable, dicen, de numerosos delitos violentos. Operación, como decimos, en marcha.
Ahí dejamos este tiempo de conexión con Barcelona, el puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona, la prensa, con Rafa Ribot. Que tengas un buen día, Rafa. Adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde en Onda Madrid. Madrid trabaja la repetición a las 6 de la mañana. Al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora, las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Resulta que AENA, que es la empresa que, como sabes, gestiona gran parte de los aeropuertos españoles y algún que otro fuera de nuestro país, tuvo que aplazar una convocatoria de empleo por todo el tema del coronavirus. Ahora ya la ha puesto en marcha. Son 2 plazas de comunicación para profesionales compañeros nuestros. Uno para llevar la web desde la sede central y otro para llevar comunicación de los aeropuertos de Cataluña y Baleares. Pero además hay 34 plazas de profesiones tecnológicas, de ingenieros en varias especialidades. La jefa de división de AENA, Noelia Martínez, nos ha explicado que además los que consigan esa plaza, el resto entrarán a formar parte de una bolsa de empleo.
Es verdad que te puedes quedar en la bolsa porque nosotros siempre que contratamos, más allá de estas 34 plazas que salgan, si al año que viene tengo que contratar a otras 100 personas más, serán de las bolsas que se creen. Entonces, yo lo que le digo siempre a la gente es, oye, no te desanimes porque sean 34 plazas y te pienses que no vas a poder optar, porque luego esas bolsas duran 5 años y todas las contrataciones que se hagan serán de esas bolsas. Entonces, pues a lo mejor no entras en la primera tanda, pero tienes 5 años con muchas posibilidades, porque en AENA nuestra idea es seguir contratando a un buen ritmo, ¿no?
Hasta el 8 de julio tiene de plazo la persona que esté interesada en estas convocatorias de empleo, plazas de profesionales STEM de diversas especialidades tecnológicas, y para conseguir la plaza además no se tiene que estudiar gran cosa, porque el proceso de selección es el siguiente.
Tenemos unos test psicotécnicos que se pueden preparar pues online, ya sabes que ya hay muchas páginas para preparar este sí. tipo de test. Entendemos que todas las personas que se han sacado una carrera universitaria tienen ya un fondo y una base que no vamos a volver a revisar, sino que luego ya pues en la entrevista ya nos cuentan también todo lo que saben. Y luego un pequeño test también de tema conductual, ¿no? Para ver, pues a nivel de psicólogos, que es la gente que trabaja conmigo, pues ahí ven un poco más, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que preparar un gran temario, las pruebas suelen ser un sábado, o sea que ni siquiera tienes que pedirte un día de trabajo, sino dedicarme un sábado por la mañana.
Y ya que estamos hablando de empleo público, esta semana se ha publicado un decreto por el cual el Gobierno Central, la Administración General del Estado, ha decidido convocar todas las plazas previstas en 2020 para estabilizar empleo público temporal, de la que están pendientes muchísimos miles de interinos en toda España. Pues bien, se van a convocar el año próximo. La buena noticia es que no se pierden, porque podían, entre comillas, caducar. Pues resulta que en la Comunidad de Madrid están pensando lo mismo, según nos confirmaba Rosa María Robledano, que es secretaria responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT en materia de igualdad.
Y yo desde luego sí que os comento que en el ámbito de la administración regional, en el caso nuestro, del ámbito que en el que estamos, sí que va a ser así, que las que tenían que haberse convocado en el 2020, por lo menos sí que reconocen que se van a convocar dentro del margen del 2000, hasta diciembre del 2021. Entonces, bueno, pues es una noticia buena a la hora de lo que decía antes, no perder por caducidad de las convocatorias.
Y hay muchas personas que tienen una vocación y que no saben cómo acceder a ella, cómo formarse en definitiva. Y ese es el caso de, por ejemplo, las personas que quieren dedicarse al mundo del teatro detrás de los escenarios, es decir, para encargarse de la luz, del sonido, del vestuario, de ser regidor, por ejemplo, de la producción, de la caracterización. Pues bien, resulta que el Centro Tecnológico del Espectáculo, que depende del INAEM, del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, es un centro público que ofrece cursos. Hoy termina el plazo para acceder a ellos. Son 12 plazas por cada curso. Hay un proceso de selección duro a la hora de entrar, pero eso sí, la buena noticia es que se cubren prácticamente todas las plazas y desde luego después tienen un nivel altísimo de inserción, como nos explicaba esta monitora.
Sí, sí, por supuesto. Ten en cuenta que no solo son los teatros nacionales, sino la mayoría de las compañías privadas. Y estamos hablando de la Gran Vía, por ejemplo. La Gran Vía, casi todos los teatros y productoras privadas nutren precisamente de nuestros técnicos.
Y qué malo es tener que estudiar en el verano, que se lo digan a tantos y tantos estudiantes y que se lo digan también a los opositores, porque hay muchos que no pueden parar durante estos días. Date cuenta que pueden tener los exámenes en septiembre u octubre. Un consejo de nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes: hay que cambiar las horas de estudio.
En general va a ser conveniente en verano aprovechar las primeras horas del día, porque suelen ser las más productivas. No debe importarnos madrugar en verano, que a las 6 ya es de día, ¿eh? El tiempo atmosférico a estas horas es perfecto y la calma total. De las 6 a las 10 transcurren 4 horas, que suelen ser las más productivas del día. En esas horas vamos a hacer el trabajo más duro, que implique mayor nivel de concentración. Luego estudiamos algo menos exigente. De este modo, después de comer, ya habremos terminado y tendremos toda la tarde libre, que suele ser muy poco productiva en verano.
En fin, que lo que es productivo es que nos escuches de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Somos los de Madrid Trabaja. Y mañana, Juan Pablo, estoy aquí de nuevo contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 2 de julio, un día en el que nos dicen los del tiempo. Vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas. Hoy solo vamos a tener una máxima de 33 grados. A esta hora de la mañana tenemos 17 grados en la sierra, 22 grados en Madrid capital y 21 en la zona sur. Un poquito menos de calor. Se agradece un ligero descenso, aunque, como os digo, todo con unas temperaturas, por supuesto, altas propias de esta época del año, del mes de julio. Vamos a conocer hoy, 2 de julio, los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de junio, cuando todavía estábamos en estado de alarma, iniciando la salida con las llamadas fases de la desescalada. El Ministerio de Trabajo ha asegurado que las cifras van a mostrar una estabilización en la destrucción de empleo y reclama prudencia por lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año. Habrá que ver cómo termina el verano y cómo se presenta el otoño. Por lo tanto, lo contaremos a las 9 y lo analizaremos esta mañana en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Además de las cifras del paro, vamos a conocer los datos, si es que hay algún dato, del gasto turístico el pasado mes de mayo y los datos de llegada de turistas extranjeros, que ya saben ustedes que estaba todo cerrado, estaban las fronteras cerradas. En el mismo mes del año pasado, para hacernos una idea de lo que significa el turismo para España, en mayo 8 millones de visitantes, que gastaron 8.200 millones de euros. Pues háganse una idea que en mayo no ha venido nadie y no han gastado nada. Y así estamos. Los partidos políticos van a continuar negociando hoy un texto en la llamada Comisión de Reconstrucción, que le han llamado así. Sería tal vez más adecuado reactivación, como dice el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Mejor reactivación que reconstrucción, porque no salimos de una guerra, que se votará mañana viernes. De momento se han acercado posiciones en cuestiones que ya nos avanzaba aquí el lunes la portavoz del PP en esta comisión, Ana Pastor. Acuerdo fundamental entre el PSOE y el PP, también Ciudadanos, para la creación de un almacén estratégico de material sanitario para combatir un rebrote generalizado del COVID y demás pandemias que puedan llegar, la creación de una agencia de salud pública con un representante de cada comunidad autónoma y el refuerzo de la atención primaria, también la creación de un cuerpo de sanitarios voluntarios de reserva. En esto sí que hay consenso, en otras cuestiones ya empiezan las dificultades. Por ejemplo, una dificultad que ha creado que han creado PSOE y Podemos al negar fondos, negar ayuda en el plan de reconstrucción a la educación concertada, a la que asiste el 25% de los alumnos de toda España. En Madrid la cifra supera el 35%. No va a haber un euro para la educación concertada en el plan de reconstrucción del gobierno, que incluye 2.000 millones de euros para paliar los efectos de lo ocurrido en este último trimestre en los colegios. Esta es una diferencia insalvable. Aquí el Partido Popular, también Ciudadanos, defienden la educación concertada como herramienta básica, creada, por cierto, en los años 80 por los gobiernos socialistas de Felipe González, para permitir, entre otras cosas, la libertad de elección de los padres del centro escolar. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular.
Para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por tanto, vemos que va a haber más dificultades en el apartado social.
La escuela concertada considera un ataque intolerable al sistema educativo esta decisión que ha tomado el Gobierno en mitad de la epidemia, porque es un dinero que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, o va a poner a disposición de las comunidades autónomas a raíz de la crisis del coronavirus y del cierre de los colegios. Y que este ataque anticipa lo que va a ocurrir con la ley de educación de la ministra Celaá, que va a suponer una marginación de la educación concertada en España, según dicen las asociaciones de colegios concertados. Hay una raya que separa ahora mismo en ese aspecto de la negociación del PSOE con el Partido Popular, también las cuestiones económicas. El Partido Popular ha elogiado que el Gobierno, la parte socialista del Gobierno, quiera negociar medidas sanitarias. El portavoz socialista, el secretario general del Partido Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ante las suspicacias de otros grupos, como Esquerra Republicana, intentaba templar los ánimos de los socios de investidura y de moción de censura.
No estamos hablando del programa de gobierno, que tiene otro recorrido. No estamos hablando del proyecto de presupuestos generales del Estado, que tiene otro recorrido.
Es decir, que los acuerdos con el PP en materia sanitaria nada tienen que ver, según Simancas, con lo que va a ocurrir con los presupuestos. Ya veremos, pero hay un acercamiento notable de Pedro Sánchez a Ciudadanos, que se va a convertir en el principal socio del gobierno para los presupuestos. El presidente del gobierno pide unidad, insiste en ello, está negociando con Ciudadanos y va a ser el nexo para atraer al Partido Popular, tal vez, a una negociación presupuestaria imprescindible, sobre todo en la Unión Europea. Sánchez ayer estuvo en Portugal, acompañando al jefe del Estado, junto al presidente portugués, el primer ministro, reabriendo la frontera con Portugal. Allí expresaba sus buenos deseos de cooperación con el país vecino para superar juntos la crisis.
La inmensa felicidad que manifiesto en nombre del Gobierno de España por estar aquí con el Gobierno portugués, reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
La frontera con Portugal está reabierta y también la de los países Schengen y de otros 15 de la Unión Europea. Los primeros turistas han comenzado a llegar a la T1 de Barajas, donde se siguen tomando las medidas impuestas por el Gobierno, que según el Gobierno de Madrid se quedan cortas porque con el ojo clínico no es suficiente. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha criticado que el Gobierno no haya liderado una iniciativa de la Unión Europea con medidas más contundentes para la apertura de fronteras al resto de países.
Estábamos preocupados y estamos preocupados porque no se ha tomado ni una sola medida más de las que desde este Gobierno hemos sugerido, hemos insistido, hemos rogado al Gobierno de España que actuara de forma ágil y contundente ante una realidad que es posible que se repita, y es que Barajas vuelva a ser de nuevo un coladero del virus, y de un virus además que venga pues más agresivo.
Por cierto, que hablando de la Unión Europea, de la negociación que va a iniciar el presidente del Gobierno, que prepara una gira por distintos países europeos para intentar persuadir a los socios europeos de la necesidad que tiene España de recibir dinero, la Unión Europea no sabe por qué todavía España no ha pedido ayuda para el turismo y la restauración, porque hay un plan de ayuda que, por ejemplo, Dinamarca ya tiene desde marzo, se acogió a esas ayudas de la Unión Europea, y tampoco se entiende en determinados sectores como el sector de las aerolíneas que el Gobierno de España no haya salido al rescate de las aerolíneas como han hecho el resto de países europeos. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Holanda, lo ha hecho Italia. 20.000 millones han metido en el sector distintos gobiernos europeos para rescatar a las aerolíneas, que van a perder 75.000 millones en su conjunto en este año. Pero en las compañías españolas todavía se está a la espera de que el Gobierno pudiera tomar una decisión similar. Veremos. En lo que se refiere a las cifras del virus, hay que resaltar que Madrid, La Rioja y Asturias son las únicas comunidades autónomas que no están sufriendo los rebrotes. Madrid vuelve a abrir, por cierto, discotecas y locales de ocio, 40% de aforo y sin baile. Ahora ampliamos en la Crónica de Madrid. Y es destacado en la Crónica de Madrid el nombramiento de José Cepeda como portavoz adjunto en la Asamblea Regional. El Mundo cuenta que en la reunión de la Ejecutiva hubo tensión, la Ejecutiva Socialista, ya que José Manuel Franco, el secretario general y delegado del Gobierno de Madrid, impidió que se votara, y José Antonio Díez, que es miembro de la Ejecutiva, pidió que constara en acta su oposición para que no quedara constancia de que era una decisión unánime, al no haberse podido votar el nombramiento de José Cepeda como número 2 de Gabilondo en la Asamblea de Madrid para cambiar el tono de la oposición, en fondo y forma, a la presidenta regional Díaz Ayuso. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves volveremos a ver cómo el termómetro desciende ligeramente. El viento de poniente va a seguir acompañándonos, presentando rachas más significativas, sobre todo en las horas centrales de la jornada y especialmente en el tercio sur de la comunidad. Y esas máximas en descenso hoy se quedarán en el entorno de los 33, 34 grados como mucho, en general por debajo de los 35 en toda la comunidad. Ambiente tranquilo, estable, con mucho sol, a lo mejor algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en el entorno de la sierra. Las temperaturas continuarán descendiendo mañana. También tendremos una madrugada más fresca con valores ya por debajo de los 20 grados. Y eso sí, el fin de semana se presenta de nuevo con subida de temperaturas. Volveremos a pasar más calor.
En cuanto a la información del tráfico, a esta hora, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación en general es muy tranquila, los niveles de circulación son muy bajos. Apenas podemos destacar algo más de intensidad en el acceso por superficie a esta hora de la Plaza de Cristo Rey. Por tanto, atentos los conductores que desde la Avenida de la Memoria se incorporan a esta plaza. En cuanto a la M30, los niveles de circulación son bajos. Un poco más de intensidad entre O'Donnell y Ventas en la calzada lateral. Pero en principio, según nuestros datos, el tráfico en general es muy cómodo.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos que destacar un accidente de entrada a la capital por la A42 en la carretera de Toledo. A su paso por Villaverde está causando retenciones de unos 4 kilómetros en esa entrada a Madrid y más complicaciones también de entrada a la A2 en Torrejón de Ardoz, densa, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón. Además, la A3 en Rivas, densa de salida y en la ronda de circunvalación M40 el tramo de Vicálvaro y Coslada en sentido 2.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Detalles de la Crónica de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Lo hacemos, entramos en la Crónica de Madrid actualizando las cifras de contagios y fallecidos por el coronavirus. La comunidad ha reportado 238 nuevos contagios, de los que 33 han producido en las últimas 24 horas, datos que llevan a Madrid a superar la barrera de los 74.000 contagiados. El número de fallecidos se incrementa, pasa de 0 a 3 personas. Si miramos las cifras del Ministerio de Sanidad, Madrid registró ayer 40 nuevos contagios y en la última semana 7 fallecidos. Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, donde la abstención de Vox hace que el socialista Carlos Carnero sea el presidente de la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea y que ningún miembro del PP forme parte de la mesa. Pepe Frutos.
Polémica en la constitución de la Comisión de Reconstrucción y elección de su presidente, el socialista Carlos Carnero. PP y Ciudadanos consideran que la abstención de Vox es lo que ha dado el control a la izquierda. Alfonso Serrano, PP, Aruca Gómez, Ciudadanos.
Mal comienzo es este de una comisión en la que lo que ha querido el Partido Socialista es crear un frente de izquierdas y lamentablemente para ello ha tenido la colaboración de Vox.
Algo que no entendemos, pero que no será óbice para que nosotros sigamos poniendo todo nuestro talento al servicio de los madrileños para conseguir la mejor propuesta.
En esta situación, el socialista Ángel Gabilondo pedía buscar conjuntamente soluciones con presupuesto a la crisis.
Ahora lo que hay que hacer es creer en ella, es decir, trabajar para abordar las cuestiones fundamentales que a nuestro juicio pues pasan por las políticas públicas, desde luego la sanidad, la educación, las políticas sociales.
Más Madrid y Unidas Podemos también quieren potenciar los servicios públicos. María Pastor Sol Sánchez.
La construcción de servicios públicos fuertes.
La fiscalidad, el cambio de modelo productivo y una sanidad que dé cobertura a todos.
Los grupos tienen hasta el miércoles para proponer comparecientes.
Y José Cepeda será portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Cepeda es diputado regional desde hace 5 legislaturas y senador por designación autonómica desde hace 4. El diario El Mundo apunta que es un nombramiento directo de Pedro Sánchez con el que endurecer la oposición a Isabel Díaz Ayuso y que la ejecutiva socialista terminó en bronca por la negativa de José Manuel Franco a votar el nombramiento. Seguimos en la Asamblea, que hoy votará la proposición de Unidas Podemos para medicalizar las residencias, contratar más personal, realizar pruebas PCR y garantizar el suministro de equipos de protección personal. Unas pruebas PCR que se llevarán a cabo tal y como reconocía ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en Buenos Días Madrid.
esperamos empezar ahora en el mes de julio, que es testar los grupos de riesgo. Lo vamos a empezar con las residencias de ancianos. Calculamos que hay unos 50.000 residentes en Madrid y 20.000 trabajadores que están en esas residencias. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber de qué estatus inmunológico partimos y eso a la hora de programar las posibles rebrotes en las residencias, que es un foco importante para controlar, es un aspecto muy importante.
Y finalmente, el ocio nocturno volverá el próximo viernes. El aforo estará limitado al 40%. No habrá pista de baile, que se podrá llenar con mesas que respeten la distancia de seguridad de metro y medio. Las asociaciones celebran la reapertura, pero piden ayudas para el alquiler y bonificaciones en los impuestos municipales. Ignacio Walsh, el vicepresidente, Tito Pajares, el portavoz.
Pero en tema de salud pública, más que dialogar con los sectores, lo que hay que hacer es hablar con los expertos. Hablar con salud pública y saber cuándo sí y cuándo no se pueden tomar determinadas decisiones.
Iremos estudiando día a día cómo evoluciona la enfermedad para ir mejorando nuestra desescalada de nuestro sector tan importante para la Comunidad de Madrid.
La cultura también recupera el pulso. Ayer 869 espectadores, el 50% de su capacidad, disfrutaron de la Traviata en el Teatro Real. Isabel Díaz Ayuso fue una de las asistentes y destacó el regreso de la cultura como otro de los motores de la recuperación.
Vuelve el Real, vuelve con la Traviata, la obra más representada, la ópera más representada de la historia, una de las más apreciadas por el público en general, así que es un día muy especial para comenzar de nuevo. Y para trasladar el mensaje más importante, y es que Madrid se reactiva y lo hace de la mano también de la cultura.
Y la negativa de Podemos y Partido Socialista a rebajar el IVA de las mascarillas fue aprovechado por Ignacio Aguado para criticar al gobierno central. El vicepresidente de la comunidad considera que la mascarilla se convierte en un bien de lujo.
Eso supone que de facto los madrileños y el resto de españoles van a seguir pagando el IVA de las mascarillas como si fuera un bien de lujo. El IVA de las mascarillas a día de hoy es el mismo IVA que se paga por un yate, por una joya o por cualquier objeto de valor.
Y esta casa, Onda Madrid, firma un acuerdo con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, con el cual el programa Madrid Trabaja de Javier Peña informará de la oferta formativa y las oportunidades laborales del ayuntamiento. Además, Onda Madrid participará activamente en las ferias de trabajo, como la que se organizará de forma virtual el próximo miércoles 8. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, y Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Un convenio de colaboración entre la Agencia de Empleo y Onda Madrid, buscando fomentar la empleabilidad. Y en este caso, pues estamos encantados de poder colaborar con una entidad tan importante como Onda Madrid.
Nosotros vamos a ser esa ventana, ese escaparate, donde vamos a dar a conocer no solamente las ofertas de empleo, sino los cursos de formación o las ferias, donde los madrileños van a poder enterarse de cómo mejorar su formación, de cómo pueden emprender.
Y destacamos también la búsqueda de Davinia Feliz Terrones, una adolescente de 16 años a la que se vio por última vez el pasado domingo en Torrejón de Ardoz. Al tratarse de una menor, la desaparición ha sido calificada de urgente y el caso ha sido denunciado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y comunicado a las asociaciones de desaparecidos, que han difundido la búsqueda por redes sociales.
A las 8 y 17 minutos, más información en la Crónica de Madrid, en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Intercambiador, en Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Sara, ¿qué quieres contar de Barajas?
Pues quiero contar que Barajas está siendo el escenario de un milagro al que prácticamente no estamos dándole importancia. Y es que así lo ha comentado en alguna ocasión el vicepresidente del gobierno, Ignacio Aguado,
sí,
que ha explicado que desde que se ha reabierto, digámoslo así, la actividad del aeropuerto por el final del estado de alarma, y hay una serie de controles establecidos allí por el Gobierno central, a la Comunidad de Madrid, a Sanidad de la Comunidad de Madrid, no se le ha comunicado ni un solo caso de persona que haya entrado por Barajas con o bien la enfermedad COVID declarada o bien síntomas o indicios de que pueda tenerla. Entonces, claro, Ignacio Aguado asegura que pues que esto no puede ser, que incluso estadísticamente es imposible que en casi 10 días que lleva el aeropuerto funcionando, aunque no a su ritmo habitual, con un ritmo, bueno, pues bastante bastante ya intenso de vuelos y de aviones y de llegada de personas, ni una sola de esas personas hayan tenido ni siquiera síntomas. Están muy preocupados en la Comunidad de Madrid por el asunto de Barajas. No se creen, porque entienden que estadísticamente, insisto, es imposible que no se haya dado ni un solo caso durante todos estos días. Están preocupados porque si nadie les informa de que puede haber algún caso que ellos tengan luego que seguir, no va a haber manera humana de seguir a estas personas hasta que quien quiera que tenga la enfermedad o la pueda desarrollar no empiece a tener síntomas, y para ese momento ya se habrá extendido pues de una forma importante, y eso es un problema. Recordemos que hace tiempo, semanas atrás, ya ha habido algún vuelo que ha entrado por Barajas, por ejemplo, procedente de Bolivia, en el que se han dado varios casos de contagiados que han aparecido, han dado la cara después, cuando ya estaban en Madrid, cuando ya estaban en España, en algún otro punto de España, y han ocasionado en algún caso, se han ocasionado brotes, por ejemplo en Murcia ha ocurrido. En fin, es una cuestión preocupante. En la Comunidad de Madrid tienen miedo de que Barajas se convierta en un coladero, y ciertamente es un peligro que así ocurra si no se ponen los controles adecuados. Tengamos mucho cuidado con esto, mucha precaución, porque igual estamos cubriéndonos todos de medidas de seguridad, pero estamos dejando abiertas otras puertas que pueden volver a meternos el problema en casa, y ninguno queremos tener otra vez el problema en casa.
¿Será por eso, Pablo, que la Comunidad de Madrid está dándole vueltas a, en este regreso a las... a la normalidad, si es posible, en las nuevas normas, una tercera fase, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, la segunda empieza el 6 de julio. Sí. Una tercera.
Sí, así lo dejó caer ayer Ignacio Aguado. No se dieron más detalles de en qué consistiría, pero sí, la verdad es que es muy probable que esta nueva normalidad se vaya a extender más allá del 20 de julio, que es cuando acabaría esa segunda fase que ya propuso, bueno, que ya impuso la Comunidad de Madrid. Seguramente, dijo Aguado, que habrá una nueva fase, no entro en más detalles, no se sabe muy bien en qué consistirá, porque son los detalles que tendrán que decidir en cualquier caso en el Consejo de Gobierno en los próximos días, pero tampoco descarto que pudiera haber incluso una marcha atrás si se produjera algún rebrote significativo en la comunidad. En cualquier caso, la evolución de la pandemia en la región es satisfactoria, según Aguado. Y digamos que ahora los grandes focos de atención son, como ha comentado Sara, ese milagro de Barajas. Pues Barajas es la principal preocupación del Ejecutivo madrileño y un motivo también de choque con el Ejecutivo Central, junto a la cuestión de los protocolos para confinar municipios, que ya comentamos la semana pasada, que es una propuesta que lanzó el Gobierno de la Comunidad de Madrid al Gobierno Central y que no ha recibido respuestas. En cualquier caso, este próximo lunes termina esta fase 1 de la nueva normalidad en la Comunidad de Madrid, y comenzará esa segunda fase, que dura hasta el 20 de julio. Sería entonces cuando comenzaríamos una nueva fase, una tercera fase de otros 14 días, que se extendería hasta el 3 de agosto, pero bueno, todo esto habrá que esperar a los próximos días a que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aporte más detalles.
Y la semana que viene tenemos la EBAU, y claro, lo de soplar ya se ha acabado, con la mascarilla complicado. Sara.
Sí, señor, el soplado se va a acabar y se van a acabar otras muchas cosas.
Sóplame esto, no.
En realidad va a ser una EBAU muy peculiar. Los aproximadamente 35.000 alumnos y alumnas que están llamados a examinarse en la semana que viene, en 4 días por primera vez, porque se extendió las fechas de los exámenes, pues van a vivir una EBAU muy particular. Es cierto, de momento han tenido que mirar, han tenido que enterarse a través de sus institutos, a través de las universidades, de en qué lugar exacto tienen el examen, en qué sede y en qué aula, para ir directos al grano y no estar dando vueltas por la universidad. En segundo lugar, tienen que llegar con una hora concreta y no mucho antes de esa hora. Hay un protocolo establecido que señala que como mucho 60 minutos antes del examen pueden estar allí. Luego, no va a poder haber grupos, ni grupos antes del examen, pues el típico grupo de repaso, ni grupos después, comentar cómo te ha ido, qué tal, qué te han parecido las preguntas, cómo te ha salido, todo esto se pierde. Obviamente, como dices, hay que estar con mascarilla en el examen, de hecho recomiendan una mascarilla diferente para cada examen. Y también se aconseja que se lleve todo lo que se vaya a necesitar, el agua, si quiere llevar algo de comer, y obviamente su material, los bolígrafos, las calculadoras, lo que sea, porque no se va a poder compartir nada. Es decir, que a los nervios que normalmente se tienen ya en esta prueba hay que sumar todo lo que añade el protocolo COVID y además los de la llegada, porque no olvidemos, 35.000 personas de repente dirigiéndose a los mismos puntos en una hora concreta, pues puede ocasionar también en el transporte una cierta tensión que ya desde la Consejería de Transportes están intentando solucionar, reforzando las líneas y sobre todo poniendo mucha vigilancia humana en los andenes y en las estaciones, y también cámaras que van a vigilar los flujos de viajeros para evitar precisamente que haya aglomeraciones y vayamos a tener un problema, además de un examen que puede salirnos más o menos bien, ya veremos.
Bueno, se pone difícil soplar en el examen de selectividad, imposible, y se pone imposible bailar. Y tú que eres muy bailón, Pablo, las discotecas abren, pero sin bailar.
No, realmente no soy tan bailón, Juan.
No,
Pablo,
de verdad.
Más de sentarme ahí en la barra con el codo.
Tú de quieto.
Tampoco va a afectar mucho la restricción.
O sea, tú eres un quieto, muy bien, muy bien.
Sí, no soy el más bailón, no. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, más de 100 días después, mañana ya vuelven a abrir las discotecas en la Comunidad de Madrid, con las restricciones que ya comentamos hace algunas semanas aquí, con un 40% de aforo y sin pista de baile, es decir, todo el mundo tendrá que estar sentado y en torno a mesas, charlando y con muchas medidas de seguridad, incluidas las mascarillas y otras cosas que son bastante ajenas a lo que suele ser la vida nocturna. Este fue un anuncio que hizo ayer el vicepresidente Ignacio Aguado. Los hosteleros de los empresarios de la noche de la Comunidad de Madrid se habían concentrado en la mañana en Sol para protestar, lo que hablaban de una incertidumbre total, cuando veían que se iban reabriendo poco a poco todos los negocios, toda la hostelería en la comunidad, pero nadie les decía exactamente qué iba a pasar con ellos. Aceptan que van a tener el foco encima porque es un escenario muy peligroso para el contagio, es obvio, es un espacio cerrado con mucha gente. Por eso han aceptado también cesiones importantes como el tema de la mascarilla. Luego ya por la tarde, cuando Ignacio Aguado hizo este comunicado, pues sacaron un nuevo comunicado y dijeron que efectivamente era algo trascendental y que estaban muy satisfechos, excepto con esta cuestión del aforo del 40%, que si les parece excesivo comparado con el aforo del 60% que tienen los bares. Pero bueno, también los que tengan terraza podrán abrir al 100% de la terraza, pero tampoco es muy habitual que las discotecas nocturnas tengan terraza.
Bueno.
Con lo cual, en definitiva, este viernes ya vuelve un paso más hacia la reapertura de estos 2.300 locales. Eso sí, habrá que ver cuántos de ellos abren, y según los empresarios madrileños, hasta un tercio de ellos podrían echar el cierre definitivo después de este parón de más de 3 meses que han sufrido.
Ahí lo dejamos, este tiempo de intercambiador. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, gracias, que vaya bien.
Gracias, Juan Pablo, un abrazo.
Sara Medialdea, Diario ABC, adiós Sara, hasta la próxima.
Adiós, muy buenas.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador, enseguida la tertulia, antes el comentario de Antonio Papel.
Las primeras elecciones relevantes en la Unión Europea, cuando ya está avanzado el desconfinamiento de la gran pandemia, han sido las municipales francesas, o mejor dicho, su segunda vuelta, que tuvo que aplazarse al irrumpir el virus. Como es conocido, los grandes vencedores han sido los ecologistas, que en París apoyaban a la socialista Hidalgo, y en solitario o en diversas coaliciones han logrado gobernar en Marsella, Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Poitiers, Besançon. El partido de Macron ha ganado con claridad solo en Le Havre. En tanto, la extrema derecha solo gobernará en Perpignan, su única mayoría absoluta, ya que se mantiene el cordón sanitario. No deja de ser lógico que al salir de la mayor crisis sanitaria del último siglo, los ciudadanos se pongan en manos de las formaciones que anteponen la preservación del medio ambiente a cualquier otra consideración. Cabe, pues, afirmar que la apuesta por el ecologismo radical es la bofetada que los ciudadanos han dado a las formaciones insensibles de todos los colores. ¿Alguno aprenderá la lección?
Enseguida el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.